Digo esto con tanto, con tanta seguridad y con tanta garantía, apoyándome y basando lo que estoy diciendo en lo que acabamos nosotros de leer. Nosotros no somos cualquier cosa para Cristo. Para que Cristo nos haya colocado adentro de su familia, para que Dios nos haya escogido de en medio del montón, nos haya sacado de entre todos ellos y nos haya dado un lugar, un sitio de preferencia en su iglesia, hacernos miembros, integrantes de la familia más grande del mundo. Hacer que Dios, que Cristo especialmente, nos luzca a nosotros con orgullo y que pueda decir que cada uno de nosotros somos parte de su cuerpo. ¿Sabía usted que nadie ve partes feas en su propio cuerpo? Tal vez otros sí. Otros observarán que usted no es la persona más carita, más bonita, más simpática, que tal vez hay algún defecto en su rostro, habrá algún defecto en alguna de sus extremidades. Pero para Dios no. Nosotros somos su especial tesoro. Nosotros somos algo preferencial. Y qué privilegio más grande, ¿no? Y le digo esto porque me da muchísima pena que hayamos muchos de nosotros que no sentimos ese gusto, que no sentimos verdaderamente ese privilegio en nosotros. Tal vez haya gente que nos haya desestimado, tal vez haya gente que nos haya a nosotros minimizado, gente que nos mire a nosotros como personas de segunda categoría, de personas de segunda clase. Quizá nosotros los evangélicos, tal vez en Latinoamérica, se ve y es un poquito más marcada esta diferencia, esta distinción. Nosotros los evangélicos en Latinoamérica somos vistos como que fuéramos nosotros de segunda categoría, que somos personajes de una segunda clase, porque nosotros no formamos parte de la iglesia que forma parte la mayoría, de esa iglesia tradicional, de esa iglesia de abolengo, de esa iglesia que ha adoptado esa universalidad de hacerse pensar que son la única iglesia verdadera, existente en el mundo. Y cuando no formas parte tú de esa iglesia, tú eres un hermano separado, tú eres un pobrecito que te lavaron la cabeza, tú eres una persona que en realidad has traicionado, has abandonado lo que tus padres te enseñaron, has desestimado la herencia que nosotros hemos tenido, de que nuestros padres o nuestros abuelos ahí nacieron y formaron parte de esta iglesia, que en su mayoría es la iglesia de preferencia del resto de la gente. Entonces, como nosotros no formamos parte de ellos, a nosotros nos ven así como que fuéramos un bicho raro, nos ven como que fuéramos un insecto, ¿verdad? Como que no pertenecemos, pero están ellos equivocados y estamos equivocados nosotros al no pensar correctamente de lo que nosotros somos. Fíjese que el relato del Salmo que acabamos de leer, el relato de este Salmo es la figura de una boda real, es la figura de una ceremonia, es la figura de un evento, es el relato de la figura de un suceso maravilloso, en el cual viene el rey y va a contraer nupcias con su escogida, con su prometida, con aquella mujer, con aquella princesa que ahora la hará a ella también la reina. Cristo es el novio. La iglesia, nosotros somos la novia. Y para que Cristo se haya fijado en nosotros, no somos cualquier cosa. Yo estoy seguro que ningún rey va a escoger alguna novia fea. Todas las novias que tenían, dice la Biblia, que cuando vio David a Betsabé, dice que David, Betsabé era hermosa, que tenía un cuerpo espectacular. Cuando ve, por ejemplo, el rey allá a Asuero, que estaba casada con la reina Vasti, y por allá le trajeron a una doncella, a una jovencita de nombre llamada, ¿cómo? Esther, ¿correcto? Esther no era feita. Esther era la más hermosa de todas. Entonces, estoy tratando la manera de poner en orden y de ubicarnos nosotros. Por favor, no somos cualquier cosa. Nosotros somos, ante los ojos de Dios, de mucha estima. Nosotros somos la perla, somos la belleza, somos la doncella, somos la novia preferida, la más bonita. Y con esa el rey se va a casar. Con esa el rey va a hacer una familia. Nosotros, la iglesia, somos actualmente la novia del Cordero. Jesucristo se va a casar con la novia y seremos la esposa del Cordero y viviremos con él por toda una eternidad. Lo que vamos a compartir en esta noche es que ninguno de nosotros, por favor, ninguno de nosotros debe sentirse en ningún momento de la vida menospreciado por nadie. No importa cuál sea tu situación. No importa si le podemos ofrecer ahí al hermano algún asiento, por favor, para que se ubique muy bien. Nadie debe de sentirse en ningún momento menospreciado, desplazado. Nadie debe de sentirse que nosotros no formamos parte de. Nosotros somos los VIP de Dios. Nosotros somos la iglesia. Somos los que nosotros tenemos demasiado valor para Jesús y nos ha tomado en cuenta para que nosotros formamos parte de la iglesia y que formamos parte, pues, también de su cuerpo. Pero en el relato, lo que yo quiero explicar es esto. Mire, se lo voy a comprobar con algunos personajes que vamos a ver en la Biblia. Porque no se trata de que nosotros... Ay, yo sentí que el estudio de esta noche estaba lleno de arrogancia. Y me confunde porque la Biblia dice que nosotros debemos de ser humildes. No me confunda el término humildad. Es que no, la humildad no está peleada con lo que usted verdaderamente es. Usted puede ser una persona extremadamente rica, extremadamente importante, sin dejar de ser humilde. Yo conozco personas que no tienen ni dónde caerse muertos y son bien arrogantes, ¿sí? Son tremendamente orgullosos, ¿sí? Jamás me he puesto yo cosas usadas. Ah, pues siga desnudo, pues, ¿verdad? Sí, gente, yo sobras no quiero, pues muérase de hambre. ¿Se da cuenta? O sea, no me confunda la palabra humildad con pobreza. Porque usted puede ser una persona verdaderamente, extraordinariamente importante, sin perder el tino, sin perder el piso, sin dejar de ser humilde. Entonces, vamos a desglosar bien. Y lo que yo quiero que vea usted conmigo es la excelencia del novio. Miren el capítulo, o en el Salmo 45, versículos 2 al 7. En este relato, yo voy a explicarle algo y me voy a ir rapidito porque quiero, para que usted se dé cuenta, que no se trata de que nosotros, no, es que se cree muy salsa. No, soy salsa. No, esa es otra cosa. Es que se cree más, no, somos más. Es que se cree un tanta, no. Es que yo siento que tiene un espíritu así de complejo de superioridad. No es complejo de superioridad. Somos superiores. Se lo voy a demostrar hoy a través de la Biblia. Por eso le dije al principio del mensaje que si usted no está sintonizado en esto, si usted no conoce, si usted no tiene perfectamente la identidad de lo que usted es, a usted le va a parecer un poquito chocante. A usted le va a parecer un poquito fuera de sí. Tal vez usted es una persona que no conoce de lo que usted es, de lo que usted tiene, lo que usted posee, y tal vez esto le va a incomodar, lo sentirá un poquito áspero. Pero mire, vea lo que dice el versículo 2 al versículo 7. Fíjese qué hermoso. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido. ¿Para cuándo? Ok, fíjense pues. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria, sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad. Ahí está. Usted puede ser el más hermoso sin perder la humildad. Usted puede ser el más imponente de los reyes del mundo sin dejar de ser humilde. Y dice, fíjese qué interesante, en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre tu palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reina. Ahora, en la parte final del 7, esto fue algo que me incomodó para bien. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. ¿Cómo dice? Ok, El domingo en la mañana y en la noche, cuando yo hablaba o anunciaba lo del estudio de esta noche, yo le comentaba a ustedes y les decía, no puede haber una persona más feliz sobre la faz de la tierra que nosotros los cristianos. Usted en el nivel, en el mundo que viva, usted tiene que ser la persona más feliz en su casa, en su trabajo, con sus compañeros. Usted es una persona que tiene que irradiar esa alegría. Damos muchas veces tremendo mal testimonio ante los inconversos, porque somos personas, toda la vida nos andamos quejando, toda la vida nos andamos lamentando, toda la vida andamos exclamando desgracias y miserias. En su trabajo, en su vecindario, en el colegio, en la escuela, con sus familiares, usted tiene, you must, usted debe, tiene que ser la persona más feliz en ese grupo que usted vive. Fíjese que rescataba yo esto muy curioso, y le voy a explicar por qué después de lo que de la aseveración o de lo que estoy comentando. Dicen que había un anciano, y se lo voy a leer mejor para que no pueda yo dar más palabras de las que no debo de decir. Todos los días, dice, al mediodía, un pobre anciano entraba en la iglesia del pueblo y pocos minutos de haber entrado, salía. Entonces un día el pastor de la iglesia se vio intrigado y le preguntó que qué es lo que venía a hacer todos los días a la iglesia y solamente entraba y salía. Pues existían muchos objetos de valor, un plasma, otra pantalla por allá, bocinas y teclado y piano. Entonces el pastor de la iglesia sintió raro que por qué este hombre solamente entraba al templo todos los días, se inclinaba en el altar y en menos de un minuto se levantaba y salía. Entonces, mire lo que le respondió el anciano. Bien, dice, le responde el anciano, yo no sé recitar aquellas oraciones tan largas y tan bien dichas como muchos lo suelen hacer, pero todos los días al mediodía yo entro en la iglesia y solamente digo esto: hola, Jesús, soy Juan. Y cuando yo termino de decir esto, pues entonces me marcho de la iglesia. Es solo una pequeña oracioncita, pero tengo la plena seguridad que Jesús me escucha. Algunos días más tarde, el anciano se enfermó y fue internado en el hospital. En la habitación de la enfermería pasó a ejercer este anciano una tremenda influencia sobre todos, enfermeros, médicos y también los pacientes. Los enfermos más tristes se volvieron las personas más alegres y muchas de las risas se llegaron a escuchar en los pasillos del hospital. Le dijo un día la enfermera que lo atendía personalmente, los otros enfermos dicen que usted vino a este lugar a cambiar todo. Ellos dicen que usted está alegre siempre. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que a usted lo hace estar alegre? En verdad, dice, yo estoy siempre alegre. Es porque yo siempre recibo una visita todos los días al mediodía. Entonces la enfermera, viendo pues que en primer lugar nadie le visitaba, dice que siempre había una silla vacía al lado de la cama del enfermo, y la enfermera se quedó sorprendida, y ya ella se había dado cuenta que a él nadie lo había visitado, pero al lado de su cama había una silla que siempre estaba vacía. Juan era un anciano que no tenía nadie por él, pero todos los días al mediodía, así como él iba todos los días cuando no estaba enfermo al templo y se presentaba delante del Señor y decía, Señor Jesús, yo soy Juan. Dice él, todos los días al mediodía, respondió Juan con un brillo especial en sus ojos, alguien viene a visitarme y se sienta en esa silla al lado de mi cama, y cuando yo lo miro, él se sonríe y me dice, hola Juan, yo soy Jesús. Le narro esto porque a donde usted va, a donde usted esté, usted tiene que ser la nota distinta. Usted tiene que ser lo dulce dentro de lo amargo. Usted tiene que ser la luz dentro de la oscuridad. Usted tiene que ser la alegría en la tristeza del hombre. Usted tiene que ser la esperanza ante aquellos que la han perdido. Y le voy a explicar esto, porque por favor quiero que, si Dios permite y Dios hace la obra en usted y en nosotros, nosotros vamos a ser diferentes y no a sentirnos que somos superiores o mejor que los demás. Solo quiero que entienda que somos superiores. Somos mejores. Hoy se lo voy a comprobar yo. En su persona, absolutamente todo se aplica, todo este relato, todo se aplica a la persona de Cristo desde el punto de vista profético, en su persona, como el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Se recuerda usted que hay un libro que se llama El Cantar de los Cantares, donde dice que Él es el lirio de los valles, Él es la rosa de Sarón? Como guerrero, es siempre un triunfador en todo. Jesucristo no ha perdido ninguna batalla. Jesucristo jamás, Jesucristo no sabe lo que es perder. Jesucristo es un victorioso siempre. Jesucristo como gobernador es justo en todo lo que hace. Él es la envidia, oiga esto, la envidia de todos. Por eso dice que le iban a ungir con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. Esta es la frase que yo quiero decir. Discúlpeme si para usted suena un poquito fuera de lugar, o si esta expresión está inclinada hacia la soberbia. Pero hace muchos años, sentado al escritorio con uno de mis pastores, en medio de tanta crítica y de tanta calumnia y tanta difamación que se le estaba haciendo, me dice a mis ojos y me dijo esto, espero que a usted no le parezca incorrecto fuera de lugar. Mira, Navarro, me dijo, yo prefiero mil veces que me tengan celos y envidia a que me tengan lástima. No sé cómo lo absorbió usted. No sé cómo lo dijeron. Prefiero mil veces que me tengan celos y envidia a que me tengan lástima, a que me digan pobrecito. Yo hoy se lo voy a comprobar. No estoy tratando la manera de venir y poner sobre algo que no tiene base, que no tiene fundamento. Mire, hubo cuatro personajes de los cuales yo quiero compartir con usted. Uno de ellos, vamos a ver a Isaac. Luego vamos a ver a José, vamos a ver a David y vamos a ver a Daniel. Se va a dar cuenta que estos hombres, estos personajes, estos hijos de Dios, estos siervos del Altísimo, no se creyeron superiores, eran superiores. Vea conmigo, por favor, en Génesis capítulo 26, 27 y 29. ¿Se recuerda que estuvimos viendo el domingo en la noche, cuando hablábamos de la importancia a estos hombres, a Abraham, a Isaac, a Jacob? Nadie les dijo que tenían que hacer un altar y lo hicieron. Bueno, pero venga conmigo en Génesis capítulo 26, versículo 27 al 29. Había llegado Isaac, se había quedado en Gerar, donde Dios le había dicho que se quedara, que abriera un montón de pozos, y observe esto. En el capítulo 26 del libro de Génesis, 27 al 29, hay unas palabras tremendas. Y dice así, en el capítulo 26, 27, dice, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. El relato comienza en que Abimelech había castigado, Abimelech se había ensañado en contra de Isaac. Isaac había ido y a donde iba todo prosperaba y Dios lo bendecía y había pozos y habría pozos por aquí y había pozos por allá y donde él ponía sus manos todo Dios lo prosperaba. Y entonces Abimelech se ensañó y se molestó y empezó a tenerle tirria tremendamente a Isaac, pero llegó un momento donde le empezó a caer el 20 a Abimelech y le dice, Isaac, vení, queremos hablar contigo. Entonces él dice, pero ¿por qué me llaman ustedes ahora? Si ustedes siempre me han aborrecido. Y mire lo que dice el versículo 28, qué increíble. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, ¿cómo no? y te enviamos en paz. Tú eres ahora, ¿cómo le dijo?
Híjole. Híjole. Increíble.
Isaac no era cualquier cosa. Nos trataban como cualquier cosa. Pero le empezó a caer el 20 a Abimelec, que dijo, momentito, este hombre no es cualquier cosa. Mis amados, esos son ustedes. No, por favor, el hecho, y discúlpeme, el hecho de que no tengamos papeles para vivir en este país, no somos gente de segunda categoría. No somos gente de segunda clase. El hecho que nosotros no tengamos una casa como el resto, el hecho que no manejemos unos flamantes carros, el hecho que nosotros no ganemos 25, 30 dólares a la hora, eso no significa que nosotros no somos importantes. Para Dios, nosotros somos importantes. Mire, ojo con esto. En el capítulo 37, siempre en Génesis, va a ver usted el relato de José. Y esto es lo que a la gente no le parece. Discúlpeme, ay, es que se cree. No, no se cree, es. ¿No será que por ahí está esa tirria? ¿No será que...? Porque, mira, con tu forma de poder criticar, con tu forma de poder censurar, con tu forma de que te caiga gordo una persona, ¿sabes qué está reconociendo? Que es mejor que vos. Hombre. O sea, abramos bien, no los ojos, el entendimiento. Te cae mal. Ay, es que es tan presumido. No, es mejor, hombre. Se ganó el Balón de Oro Messi. Y sus mismos compañeros en España le echaron mosca. Porque querían que el Balón de Oro se quedara con otro llamado Iniesta y otro el Xavi, no sé qué, o el Villa. Y como no se quedaron los españoles con el Balón de Oro, empezaron a criticar en la prensa. ¿Y sabe usted qué dijo Lionel Messi, un muchachito de 21, 22 años? Yo no me he robado nada, me lo he ganado. Por eso no lo quieren. Por eso los hachazos. Porque Cristiano Ronaldo. ¿Por qué no lo quiere? Porque es buen hombre. Si es el mejor goleador. Ahora me doy cuenta. ¿Se da cuenta? Cuando usted critica, cuando usted censura, cuando fulano o fulana le cae gordo, gorda, es porque es mejor que usted, hombre. Usted mismo lo está reconociendo. Se lo voy a explicar. Capítulo 37, del 4 al 8, en Génesis. Mira lo que dice. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué fue lo que hicieron? Ahí está, ya, ¿te das cuenta? Pero ya reconocieron que era mejor. Y dice, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Vea el 7, por favor, que este es interesante, el 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Mire la reacción, mire el chile en los ojos de estos en el 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Ah, bingo. Ahora me doy cuenta porque le cae mal fulana. Ahora me doy cuenta. ¿Viste a la fulana los zapatos que trajo? ¿Viste aquella que entró por allá? Usted mismo está reconociendo que mejor que usted. Se lo voy a contar, pero no voy a decirle a nadie. Cuando hay cositas de que por ahí descubrieron una infidelidad, la primera reacción de la esposa, y tan fea que está la otra. ¡Ah! ¡Le arde, oye! No, no está fea. ¿Usted cree que su marido tiene malos gustos? Porque está mejor que usted, por eso se fue con ella. ¿Se da cuenta? Y fea, mojada. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Y ella ya está reconociendo que es mejor que usted. Yo quiero que usted sea un poquito más inteligente. Mire, mire, poquito más. Vea conmigo. Fíjese pues, mire, mire, la tremenda rabia que tenía Saúl contra David. Vea usted conmigo, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, fíjese pues. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Versículo 26 al 28, todos conocen el relato. Vino David, un jovencito, valiente, le pega al gigante, le corta la cabeza a Goliat. vino las personas y cantaban, donde decían, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl cuando dijo, vea, dijo, a este solamente lo quieren, lo único que le hace falta es el reino. Y dice que se molestó Saúl, pero vea conmigo en el 15, 26 al 28. Dice así la Escritura. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y mire qué palabra más hiriente es esta. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo que se cree mayor que tú. ¿Verdad que no? Le dice, y lo ha dado a un prójimo tuyo. ¿Cómo dice? ¿Se da cuenta? No nos creemos que somos mejores, somos mejores. No nos creemos que somos más, somos más. Y si todavía no es suficiente esto, porque este no era solamente el sentimiento de Samuel y lo que comprendió también Saúl, sino que más adelante, en el capítulo 29, del 6 al 9, siempre en primero de Samuel, siempre en primer libro de Samuel, capítulo 29, versículo 6 al 9, había un rey, llamaba Aquis, y este llegó a conocer a David. Y esto, es que es increíble. Mire, cuando tenga tiempo y lea la Biblia, no ande apresurado leyendo la Escritura, pause, quédese, medite, reflexione, vea el verbo, el sustantivo, el artículo, el pronombre, vea todo esto, es increíble. Vea en el 6 al 9. Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo. Y ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Pero sabes una cosa, más a los ojos de los príncipes, tú me agradas. A mí me caes bien, pero aquellos no. Aquellos te tienen envidia, aquellos te tienen celos. ¿Por qué? Porque sos mejor. Versículo 7. Vuélvete, le dice, y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis, ¿y yo qué he hecho, pues? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? El 9. Tremenda la palabra. Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, y mire lo que le dijo, como un ángel de Dios. Pero desafortunadamente, David, pero los príncipes de los filisteos me han dicho que no venga él con nosotros. ¿Por qué? Porque es mejor. Porque es mejor. Si esto no es suficiente, venga conmigo a Daniel capítulo 6, versículo 1 al 4. Si esto no es suficiente, Daniel capítulo 6, versículo 1 al 4. El resto lo vamos a ver así rapidito. Pero vea conmigo Daniel capítulo 6. Yo quiero, por favor, no le permita a nadie que lo humille, no le permita a nadie que lo sobaje, no le permita a nadie que lo ofenda, no le permita a usted a nadie que trate la manera de marginarlo, desplazarlo. Usted es superior, usted es mejor. Capítulo 6, versículo 1 al versículo 4. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo, aquí está, no se creía superior. ¿Te das cuenta? Pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores. Porque había en él, no complejo de superioridad, había un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas, claro, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No tenemos complejo de superioridad. Somos superiores. No nos creemos más, somos más. Cuidado con esa gente que, ay, usted es que usted es de otra iglesia. Ay, es que usted es de otra religión. No, 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 cuidadito con eso. Ahora, vea conmigo el segundo punto. Regresemos al libro de los Salmos, el esplendor de su corte. Salmo 45, versículos 8 y 9. Salmo 45. Ya vimos lo... Por eso, traté la manera de ponerle en orden a usted el excelente novio. La excelencia de este novio. Ahora vamos a ver el esplendor de la corte. Mire, cuando iba a ser la boda, cuando iba a ser la ceremonia, mire todo lo que rodeaba esto. En el Salmo 45, 8 y 9 dice, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes, oiga, hijas de reyes están entre tus ilustres o en los invitados. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Las tres especias aromáticas que se mencionan acá, la mirra, el aloe y la casia es como un extracto de canela. ¿Sabía usted que, le voy a explicar para aquellas personas que les gustan los perfumes, ¿sabía usted que hay dos ingredientes que predominan en la fabricación de los perfumes? Uno es el romero y la otra es la canela. Esos son, y luego, pues, otros aditivos, otras cositas, pero esa es la base de los perfumes. Hay una cierta especie también que se llama cardamomo, se produce mucho en Guatemala, exclusivo de exportación para Francia, para la elaboración también de estas fragancias, o de estos perfumes. Era lo mejor. Dentro del corte del rey, el esplendor de la corte, el escenario, el entorno donde se iba a dar a cabo la boda, se usaban las especies aromáticas más exquisitas y más costosas. Sus vestidos eran los más elegantes. Vea usted, por ejemplo, todos los preparativos que están haciendo para la boda del príncipe William, cuando se case. Mire, abril 29 de este año, la fecha de la boda de este, justo el día del cumpleaños de tu mamá. Abril 29. Y este... Va a ver usted el esplendor, va a ver usted los carruajes, las limusinas, la gala, todo, espectacular. El palacio era el escenario perfecto para la boda real. ¿A dónde cree usted que nos va a llevar Dios? Al cielo. Él nos lleva a cualquier lugar. Él no es como aquellos novios, casémonos, ay, que sea un cuartito allá atrás. No, como un cuartito atrás. El novio tiene que preocuparse por darle a su novia, a su esposa, a la madre de sus hijos, lo mejor, el mejor entorno, lo más hermoso. Los invitados a la boda son las personas más ilustres. Nosotros somos ellos. Nosotros somos eso. Por favor, cuidado con aquella cosa de, ah, no, no, es que hay esos pastores que vienen. ¿Cómo que cuidado con esos pastores? Ah, no, es que vienen los hermanos. ¿Cómo que los hermanos? No somos cualquier cosa. Somos gente ilustre. Y con esto quiero terminar. La belleza de la novia, la belleza de la iglesia. Capítulo 45, versículo 10 al versículo 12. Qué interesante esto. Y le dice, oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él porque él es tu señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes. Oiga esto. Implorarán... ¿Tu favor? ¿Quiénes? Ah, vaya. Implorarán tu favor los ricos. Invita a la novia extranjera. Invita a la novia a olvidar a su pueblo. Olvídate de Egipto. Olvídate de Arabia. Olvídate de Tiro. Olvídate de Sidón y de Fenicia. Olvídate de eso. Como era una reina, una mujer extranjera, como lo somos nosotros. Nosotros somos los gentiles. Nosotros no éramos el pueblo de Dios. La Biblia dice que Jesucristo vino a los suyos. Y los suyos no le recibieron. Más a todos aquellos que le recibieron, nosotros, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros no éramos. Y nos escogió. Porque Israel lo rechazó. Y nos dice ahora, olvídate de tu pueblo. Olvídate de tus costumbres, olvídate de Arabia, olvídate de Egipto, olvídate de Tiro, olvídate de Sidón, de Fenicia, olvídate de todos esos lugares. Ahora invita a la novia a inclinarse a su Señor y a nadie más. Y cuando dice aquí, implorarán tu favor los ricos del pueblo. En el versículo, fíjese, dice la promesa de Cristo a su iglesia, cuando Él se una a la iglesia. Y aquí quiero terminar yo con esto. Ninguna agencia en el mundo debería de poder tener el poder de la influencia que la iglesia tiene que tener. Ha pasado algo, algo ha sucedido. A través de estas generaciones, a través de estos años, a través de esta evolución que ha habido en la sociedad, la iglesia dejó de tener su poder. Fíjese que en esas películas de Cantinflas, dentro de todo lo chusco, las bromas y todo, siempre había un mensaje. Yo recuerdo las películas que miraba de antaño, de Gastón Santos y de Juan Ciñero, y no sé cómo, Luis Aligar, como decía un amigo mío, Luis Aguilar y el Látigo Negro y todo eso. Y siempre me recuerdo que habían tres personas. Eran las más respetadas del pueblo. Tres personas. Era el cura, el maestro y el médico. Nunca los políticos, nunca el gobernador, nunca el alcalde, nunca el presidente. No, no. Eran tres personajes. El médico porque nos curaba, el maestro porque nos enseñaba y el sacerdote porque es el intermediario ante esta religión, ante ellos y Dios. Bueno, hoy somos los pederastas, somos los pedófilos, somos los ladrones, somos los violadores, somos los estafadores, somos los transeros. Ahí sí que lo uso muy bien el pastor Trampita, ¿verdad? Hoy sí, eso es lo que pasa. Salimos en la tele, salimos en el periódico, salimos en la radio y todo el mundo se burla. Hagamos un esfuerzo por recuperar ese espacio perdido. Hagamos un esfuerzo por retomar el lugar que a nosotros nos corresponde. Hagamos un esfuerzo por estar en donde debemos de estar. Y ojo con esto, nadie lo menosprecie. Usted no es cualquiera, usted es mejor. No se cree mejor, usted es mejor. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Y venimos, Señor, así, con todo nuestro corazón, a darte gracias por la vida. Sabemos, Señor, que hemos fallado y que no queremos echar la culpa a generaciones pasadas. No queremos fijarnos en los errores de los demás. Queremos fijarnos en los nuestros propios, en los propios errores que cometemos constantemente. Ayúdanos, Señor, a retomar, a ocupar los lugares que verdaderamente a nosotros nos corresponden. Sigue bendiciendo esta iglesia acá, no por orgullo, ni por altanería, ni por soberbia, debe de ser la mejor, en testimonio, en santidad, en trabajo, en entrega, en servicio y sobre todo en amor a ti. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.